Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El sector agrario malagueño cierra el año con una facturación de 650 millones de euros, lo que supone una caída de más de un 7% en comparación con el año anterior, con 2022. El dato es el más bajo de la última década, según el balance anual de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA Málaga. En ese informe presentado hoy, el presidente de la asociación aquí en Málaga, Baldomero Bellido, señala directamente al incremento de los costes de producción y a la grave sequía como los culpables de mal año en el campo.
Esta falta de lluvia y esta falta de almacenamiento de la poca agua que hay, al final pues ha dado al traste con la mayoría de las producciones, y de ahí que al final se hayan elevado los precios de muchos productos, pero sin tener ninguna rentabilidad, una nula rentabilidad, porque hay agricultores que han recogido cero.
Este año 2023 el olivar está sufriendo la cosecha de aceite más baja del siglo, con una previsión de 30.000 toneladas. Para amortiguar esa bajada en la facturación, el precio del kilo de la aceituna ha subido, ojo, casi un 80%, el precio del kilo de la aceituna. Otro cultivo importante en la provincia es el de subtropicales, que ha vivido también un año negro con una caída de un 30% en la producción del aguacate y de un 75% de caída en la cosecha del mango. La parte positiva del balance del sector agrario aquí en la provincia la encontramos en la ganadería, que con 143 millones de euros ha visto incrementada la facturación en más de un 12% gracias al buen comportamiento de la carne de cerdo, la leche de cabra y la carne de ave. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE Más Málaga. Nos vamos a asomar enseguida a la ventana. Jornada de cielos despejados y máximas de entre 18 y 19 grados se esperan en todos los municipios de la franja litoral, según meteorología, y 15 grados de máxima se espera en Antequera y en Ronda. Mañana, viernes, en las puertas de un especial fin de semana, tendremos cielos también azules, despejados, y temperaturas diurnas iguales en los municipios de la costa, similares a los de hoy, 18, 19 grados, e incluso más altos lo van a notar en el interior, en Ronda. Si hoy tienen previsto 15 grados, mañana 18, y en Antequera, si hoy la máxima prevista es de 15 grados, mañana alcanzarán 17. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según la DGT, se registran 3 kilómetros de retenciones en la A7, a la altura de la Cala del Moral, en sentido Málaga. Desde la DGT, de momento, no saben explicarnos si es una avería, un accidente, algunas obras. El caso es que, ojo, 3 kilómetros de retenciones en la A7, a la altura de la Cala del Moral, en sentido Málaga. Aquí, en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico muy intenso y lento en calle Victoria, en sentido sur, hacia la Plaza de la Merced, también en la Avenida Juan 23, en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña, hacia la Comisaría Provincial de Málaga, y también tráfico lento de entrada a Málaga por Blas Infante. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Ainhoa es una malagueña de 34 años que hoy ha tirado de recuerdos, y lo ha hecho porque se conmemora el Día Nacional del Niño con Cáncer.
Su infancia estuvo marcada por esta enfermedad. Tenía apenas 6 años cuando le detectaron un cáncer de riñón que la obligó a pasar una temporada en el hospital. A pesar de todo, la mayoría de sus recuerdos son felices.
Me acuerdo de algún amigo que me hice por allí, me acuerdo la primera noche que estuve en recuperación después de la operación, con el enfermero estuve jugando a las palmitas porque no me podía dormir, de estar haciendo juegos que nos ponían a hacer con unos potecitos de cristal, con arenas de colores, y entonces nos ponían a rellenarlo, todavía tengo uno de los botes.
Ainhoa recuerda que lo más duro de ese proceso duró alrededor de un año, el diagnóstico, la operación, la recuperación, aunque ella nunca sintió miedo por lo que le estaba pasando.
No me quedo los recuerdos así malos, y los pocos malos que tengo no son que me traumatizaron ni nada. Claro, mis padres pues otra historia, pues supongo que ellos fue una pesadilla. Pero yo recuerdo eso, de que todo fue como, no sé, como un juego, todo era divertido. Así que sí, no tengo mucho recuerdo ni de dolor, ni de miedo, ni nada de eso.
Después de una larga ausencia, Ainhoa volvió al colegio cuando estaba prácticamente recuperada, pero aún con señales de esa dura enfermedad.
Yo recuerdo de volver con mi gorrita porque no tenía pelo. No tengo noción así de que ningún compañero fuera muy malo conmigo ni nada. Yo siempre he tenido muchos amigos, así que recuerdo pues volver tranquilamente al colegio y sin problema.
Durante 5 años se sometió a revisiones para confirmar que había ganado la batalla al cáncer. A los 11 años recibió el alta y a partir de entonces, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo ha sido la vida de Ainhoa después de haber sido una niña con cáncer?
Totalmente normal, la verdad. Lo único así menos tal es, pues hombre, evitar un poco deporte. Una vez que me dio por patinar, pues siempre tienes que tener un poco de cuidado si te das un golpe así malo justo en la zona del riñón, porque a mí me quitaron un riñón, entonces tengo uno, entonces... Pues claro, al tener solamente uno de dos, tienes que intentar protegerlo un poco más, pero por lo demás todo normal. Yo he vivido en Málaga, me fui a Madrid a estudiar, hice enfermería y después me fui a trabajar a Alemania, ahora trabajo en Inglaterra, en Londres. O sea, que una vida totalmente normal, sin restricciones, sin problemas.
Hoy esta malagueña es enfermera y madre y quiere enviar este mensaje a quienes estén pasando por la situación que hace casi 30 años vivieron sus padres.
Que hay que luchar, que seguir ahí, que los niños al final son mucho más fuertes de los que nos creemos, que los adultos yo creo que somos un poco peor en eso y que para ellos todo sea un juego dentro de lo que cabe, intentar que no tengan miedo.
Es la historia de Ainhoa, que hoy, como decimos, a sus 34 años ha tirado de recuerdos porque es el Día Nacional del Niño con Cáncer. Quiero saludar al doctor Emilio Alba, es toda una referencia nacional e internacional en la investigación del cáncer. Él es catedrático de Oncología y director de la Unidad de Oncología Intercentros de los Hospitales Regional y Clínico. Doctor Emilio Alba, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, escuchábamos a Ainhoa que nos contaba que casi todos sus recuerdos de esos años de su infancia, entre operación, recuperación, tratamiento, que casi todos eran recuerdos felices. Entiendo que era pequeña, entiendo que los padres no tienen esa misma sensación, ese mismo recuerdo. ¿Cuál es el papel del médico en ese momento de dar a unos padres la noticia? Oye, tu hijo tiene cáncer.
Bueno, Ainhoa lo ha dicho también, los niños son extremadamente fuertes, ¿no? Y la verdad es que la resistencia tanto física como psicológica de los niños es muchísimo mayor que la de los adultos. Por tanto, hay dos vertientes aquí. Una, la del niño, que hay que explicarle algunas cosas para que pueda entender por qué está fuera de su entorno, fuera del colegio, fuera de los amigos, en muchas temporadas, etcétera, y luego la información a los padres. Los padres, ya ella lo ha dicho también, no lo viven tan bien. Para los padres es una noticia habitualmente desastrosa. Y aquí sí que quiero decir que, aunque es desastrosa, la inmensa mayoría de los tumores de los niños hoy día se curan, más del 80%, y con los padres lo que hay que tener es muchísima empatía y, bueno, y tener un proceso continuo de información, porque, como digo, la información no es una cuestión de un momento, ¿no?, sino un proceso a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Por tanto, bastante claridad y bastante empatía y bastante ánimo.
Doctor, si el cáncer, bueno, entre otras cosas, se supone que es que las células entienden mal cómo tienen que envejecer y se dislocan y lo entienden mal.
Sí.
En el caso de un niño, en el caso de Ainhoa, con 5 años, las células no deberían estar pensando en envejecer, sino en crecer. En el caso de los niños, ¿por qué ocurre esto, no? Cáncer con 5 años.
Efectivamente, las causas del cáncer en los adultos y en los niños es totalmente diferente, ¿no? En los adultos es un mecanismo de defensa de las células hacia el envejecimiento, como has dicho antes. En los niños es otra cosa. La mayoría de los tumores de los niños, la mayoría, vienen ya de alteraciones moleculares, alteraciones genéticas intraútero, ¿no? La mayoría de las veces los tumores de los niños son alteraciones intraútero que por alguna cuestión que todavía no sabemos por qué se convierten en un tumor. Porque también sabemos que hay muchas de estas alteraciones intraútero que luego en el niño no dan lugar a ningún tumor y se resuelve de forma espontánea. Pero como digo, estos son una serie de alteraciones que ya vienen en el momento del nacimiento y que por motivos que todavía no son bien conocidos, pues dan lugar a un tumor en el niño, que afortunadamente es un evento raro.
Y además, como nos explica el doctor Emilio Alba, más del 80% de tumores en niños se cura. Doctor, hoy es el Día Nacional del Niño con Cáncer, por eso queríamos molestar a Emilio Alba, que supongo, doctor, que no sé si va en el coche porque va de vacaciones, que también tiene derecho a tomarse unos días de descanso, o porque va a trabajar.
No estoy de vacaciones, pero voy en el coche, sí.
Bueno, pues doctor Emilio Alba, muchísimas gracias por atendernos, 12:40 minutos, muchísimas gracias, felices fiestas y a cuidarse, que muchísima gente depende del doctor Emilio Alba. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes y feliz Navidad.
Gracias. Felices fiestas. Bueno, hablando de Navidad, claro, para todos empieza ya la Navidad, sin duda, mañana, porque a esta hora el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ya habrá repartido varios millones de euros. Por supuesto que eso esperamos, Carmen, y que sean muchos aquí en Málaga.
Claro, a ver cómo se reparte la suerte aquí en nuestra provincia. Es el sorteo, sin duda, más esperado del año, el sorteo del Gordo. En Málaga capital, el primer premio ha caído 11 veces, mientras que la provincia suma 29 primeros premios. ¿Qué pasará este año? Bueno, pues habrá que esperar a mañana para saberlo.
Bueno, que por supuesto en esta casa te lo vamos a contar desde las 8:30 de la mañana, programación especial en la cadena COPE. Miguel Ángel Conejo es el delegado de Loterías y Apuestas del Estado de Málaga. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
A lo mejor hay algún rezagado que todavía no ha comprado su décimo, pero que quiere probar suerte, ¿no?, con el sorteo del Gordo. ¿Hasta qué hora se puede comprar la lotería de mañana?
A lo mejor no, seguro que hay más de un rezagado como todos los años. Siempre insisto, no dejemos todo para última hora, porque pueden pasar dos cosas: que nos encontremos con que el punto de venta no tenga ya lotería física, siempre la podemos comprar por terminal. Y otra cosa que puede pasar es que la administración de lotería esté cerrada. En principio pueden hacer la devolución de la lotería física, o sea, cuando hablo de lotería física son los décimos de toda la vida. Pueden hacerla hasta las 10:30 de la noche, ¿vale? Eso pena que alguna administración de loterías tenga un poco de sobrante y decida cerrar un poco más tarde y mantener a partir de esa hora, pero yo no me arriesgaría. Por el terminal, la misma hora, ¿vale? Entonces, en principio, hasta las 10:30 de la noche, de esta noche.
Bueno, faltan unas horas para el cierre de la venta de la lotería para el sorteo del Gordo. En general, los datos que maneje Miguel Ángel Conejo, ¿cómo van las ventas en Málaga? Más o menos. ¿Como otros años? ¿Mejor? ¿Peor?
Las sensaciones son positivas este año. No me arriesgo a... no puedo aventurar una cifra porque de un día para otro, de un día, incluso de una hora para otra, las variaciones son bastante fuertes, sobre todo en estos últimos días. O sea, hemos ido un 2% a un 6%, luego a un 3%, un 4%. Va a haber una subida con casi total seguridad. Con casi total seguridad también será de un dígito. No creo que lleguemos a los dos dígitos. Pero en general las sensaciones son positivas este año. Esperamos quedarnos rozando los 100 millones de euros de venta. El año pasado se vendieron 95 millones, poco más de 95 millones, y este año es posible que, si no se alcanza, que nos quedemos muy cerquita de los 100 millones de euros. De hecho, la consignación es de casi 100 millones de euros, es de 99,7 millones de euros este año.
Miguel Ángel, y tú que llevas muchísimos años siendo el responsable de loterías y apuestas del Estado aquí en la provincia de Málaga, que vas viendo la evolución, ¿a qué responde que cada vez se venda más lotería aquí en Málaga? ¿A que viene más gente y ahora ya cuando salimos de vacaciones siempre nos gusta en el destino en el que estamos llevarnos un décimo por si acaso? ¿A que viene más gente? ¿A que está más consolidado el sorteo, que es parte ya de nuestra historia? ¿A que estamos más pobres y por lo tanto tenemos más ilusión en que nos toque? ¿A qué se debe?
Son muchos factores y los has enumerado, creo que todos. El principal, incremento de población, lógicamente. Luego, los segundos que has comentado, el turismo nacional. O sea, todos sabemos que cuando vamos a otra provincia nos gusta traernos lotería de esa otra provincia. En Málaga, al ser una provincia eminentemente turística, pues hay un componente muy importante de venta al turista nacional. El turista internacional, si bien es cierto que juega, no juega tanto como el turista nacional. De hecho, juega más a otro producto, por ejemplo, Euromillones, porque lo tienen en su país y también lo juegan aquí. El incremento ha sido año a año un incremento moderado. Si bien es cierto que en los años de crisis todos pensamos, tenemos la falsa creencia de que en crisis se juega más. No es cierto. De hecho, en los años de crisis, del 2008 al 2012, hubo decrementos pequeños, pero sí que se vendió menos lotería y menos de todos los juegos comparado con las cifras de años anteriores. Hay posiblemente más gente que juega, hay más transacciones, pero importes menores, con lo cual la venta final es un poco menos. Estos últimos años sí que ha habido, exceptuando lógicamente el año de la pandemia, todos los años desde el año 2014, si no me equivoco, ha habido un incremento leve, continuado, y esto nos lleva a que ya el año pasado fue récord de venta absoluta, y este año pues esperamos repetir al vender un poco más que el año anterior.
Málaga en general es una provincia con suerte, o sea, puede que algo bueno, gordo caiga mañana aquí, se repite o, bueno, hoy en día está tan repartido esto de comprar los décimos que no es como antes.
Lo has dicho al principio, en la provincia ha caído en un total de 29 ocasiones el gordo. Tenemos que tener en cuenta que hay segundos, terceros, cuartos y ocho quintos premios. Pero del gordo única y exclusivamente del gordo ha caído en 29
¿Y
ocasiones.
eso es mucho o es poco?
Eso es mucho, eso es mucho. El otro dato que has dicho también es importante. Porque al haber venta por terminal puede ser que se venda de cualquiera de los del primero al quinto, que son 13 premios, que se venda un único resguardo, con lo cual no es lo mismo vender las 185 series que hay de cada número, 185 series, estamos hablando que de cada número del 0 a 100.000 hay 1.850 décimos, independientemente de si se vende por terminal o si se vende por como décimo físico. Estamos hablando que del primer premio, bueno, de cualquiera de los premios puede haber 1.850 décimos premiados. No es lo mismo vender un único décimo o un único resguardo a vender los 1.850. En estos últimos años han estado mucho más repartidos que en años anteriores. Puede darse el caso, evidentemente, que uno de los premios caiga y que caiga íntegro, que caigan las 185 series aquí en Málaga, y así esperamos que ocurra mañana.
Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Conejo, él es delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga. ¿Algún número que por algún motivo este año esté siendo especialmente solicitado o haya sido especialmente solicitado?
Los de siempre. Somos muy maniáticos a la hora de escoger números, yo el primero. Los 13 hace tiempo que ya no quedan, los 5, los 7, los números impares se venden mucho antes que los números pares. No me preguntes por qué, porque no le encuentro ninguna lógica. De hecho, si nos vamos a las estadísticas, si bien es cierto que el número 5 es el número en el que más veces acaba el gordo, en concreto en 32 ocasiones, sin embargo, en segunda posición está el número 4, luego el número 6, luego el número 8, luego el número 0. No,
O
si
sea,
vemos las
completamente
estadísticas,
pares.
efectivamente. ¿Por qué compramos más impares? No te sé decir, pues por estética, porque hay números que nos parecen más bonitos y otros que nos parecen más feos, entre comillas. Si bien es cierto que en el sorteo de Lotería de Navidad, lo digo siempre, todos los números están en el bombo. O sea, que salga un número a que salga otro, la probabilidad es exactamente lo mismo. Si nos vamos a un sorteo de bombos múltiples, un sorteo de sábado, por ejemplo, no hay la misma probabilidad de que salga un número con los cinco dígitos repetidos, por ejemplo, el 00000, a que salga un número con cinco números distintos. Sin embargo, en el sorteo de Lotería Navidad, todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de que salgan. O sea que no hay números feos ni números bonitos en el sorteo de Navidad, sino que le pregunté en el año pasado al que tenía el número, creo que fue el 5.490, el primer premio creo que fue, que a mí no me parece un número bonito, pero que se lo pregunten al que llevaba
Claro.
algún décimo de ese número, si es bonito o no.
Claro, o sea, terminado en 5, ha caído en 32 ocasiones el gordo y después le sigue. Terminado en 4, terminado en 6, terminado en 8, terminado en 0 y resulta que nos empeñamos en comprar el 3, el 7, en fin, así somos, porque de todas formas, como dice Miguel Ángel Conejo, en el bombo están todos los números, así que, por cierto, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga, ¿cuántos números lleva? ¿Cuántos billetes, cuántos décimos ha comprado? Más o menos, si lo puede decir.
A ver, digamos que llevo bastante más de la media.
Bastante
La
más de la media. ¿Y la media es?
media, el malagueño juega de media 58 euros es una media, lógicamente. Si nos vamos a otras provincias, Soria, por ejemplo, creo recordar que eran 270 euros por habitante. Entonces, hay alguno que no juega y hay algún otro como yo que juega un poco más de la media. Es curioso porque yo como compro, o sea, a mí me llama a lo mejor algún compañero, algún amigo y me dice, oye, búscame este número a ver dónde está. Lo busco, llamo a la administración de loterías, lo compro, pero claro, si yo hago de intermediario, ¿qué hago? Pues me quedo con un décimo, lógicamente, porque claro, no le va a tocar a mi amigo y a mí no. Así como juego normalmente.
Claro, es que mejor no llamar a Miguel Ángel Conejo porque en el fondo es un compromiso en el que lo meten los amigos y la familia. Porque al final, ¿cómo no vas a comprar el que estás comprándole a otro? Te entiendo perfectamente. Bueno, 58 euros de media llevamos los malagueños. Sobre todo, ojalá llevemos mucha suerte y ojalá mañana el gordo o los premios de estos buenos, los cinco primeros premios, cualquier cosa, la devolución. Yo me conformo con la devolución para volver a comprar y poder volver a jugar en el sorteo del niño. En fin, con eso nos conformamos algunos. Miguel Ángel Conejo, que supongo que se conforma con que mañana vaya todo fenomenal y Málaga sea reconocida con buenos premios. Muchísimas gracias, muchísima suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros, felices fiestas y muchísima suerte para mañana también.
Bueno, y una cosa más, en la barriada de la Virreina, Carmen, los comerciantes estaban desesperados por una oleada de robos en las últimas semanas.
Sí, hoy la noticia es que el sospechoso de los atracos ha sido detenido, un hombre de 29 años al que se atribuyen hasta 11 robos en establecimientos de la zona. El modus operandi, siempre el mismo, de noche arrancaba de la calzada una arqueta y con ella rompía los escaparates para acceder a los locales.
En deportes hoy se celebra el Día Mundial del Baloncesto, claro, aprovechando esa efeméride, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes invitado especial hoy, ¿no?
Sí, una historia muy buena. Es Rafa Pozo. Fíjate, todos los martes se reúne un grupo de jugadores entre 60 y 69 años para jugar al baloncesto. Y lo hace Mónica, como dice Rafa Pozo, con la misma ilusión que cuando eran juveniles.
Como si fuéramos juveniles, vamos, yendo a jugar con una ilusión tremenda, ¿no? Te puedo contar que el campeonato que jugamos en junio en Albufeira, pues fue una experiencia increíble. Alquilamos una casa para 12, 14 personas y conviviendo todos juntos, ayudando todos en las tareas domésticas, comida, desayuno, recuperándonos para el día siguiente poder ir a jugar.
Se lo pasan pipa y sobre todo, Mónica, acaban enteros, que es el principal objetivo que tienen ellos, de que nadie se lesione jugando al básquet.
Día Mundial del Baloncesto, entre otras muchas cosas, a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos contándolo todo, el Málaga y además tertulia de baloncesto, así que mucho que hablar hoy del deporte de la canasta.
Gracias, Emilio. Y hoy queremos hablarte de energía, de una compañía que está compuesta por más de 2.500 empresas y de una asociación de más de 350 instaladores. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Para eso hemos invitado a Antonio Ariza, es consejero delegado de FENI Energía y presidente de APIEMA. Buenas tardes, Antonio. Tanto cargo, supongo que estará bien pagado, ¿no?
Bueno, no todo lo que debiera, no todo lo que debiera, porque el mundo asociativo es un mundo muy colaboracionista y en el que al final tienes que hacer las cosas porque estás convencido de que hay que ayudar a todo un sector, que en este caso es de la energía, y no queda otra que arrimar el hombro.
Vamos a empezar, si te parece, por el principio, aclarándole a la gente qué es FENI Energía.
Pues FENI Energía es el proyecto del sector eléctrico más importante de los últimos 15 años. Allá por el año 2009, en plena crisis, en el sector de la energía siempre había un monopolio muy diferenciador entre Endesa, Iberdrola y las grandes eléctricas, Naturgy, Gas Natural y demás, y nos encontrábamos con que al final estas grandes eléctricas lo que hacían era maltrataban al cliente, precios desorbitados, liquidaciones que no procedían, y al final cuando esos clientes querían de alguna manera llegar a resolver esos problemas, se encontraba con un 902 de alguien que la atiende a no sé cuántos miles de kilómetros y que no tiene ningún tipo de cercanía. Vimos claramente que ahí hay una oportunidad en la que el agente energético y el instalador está cerca de sus clientes y tiene el conocimiento y la preparación para estar ahí.
¿Qué es o quién es el agente energético? Porque yo ya no sé si es persona humana o es inteligencia artificial.
Bueno, el agente energético es en este caso el instalador electricista. Es el técnico que conoce perfectamente a su cliente, que conoce la instalación eléctrica de su cliente y que es capaz de asesorarle, pues, desde, en este caso, un enchufe tan básico como una toma de corriente o un punto de luz, a tener un control de la Big Data, del control de la iluminación en cualquier parte de su casa, de la instalación de energía renovable, de una instalación de autoconsumo, de la instalación de baterías y, por supuesto, cómo no, de la factura de la luz.
¿Y cómo se defiende un agente energético de esa brutal competencia que hay hoy en día en este aspecto?
Pues es complicado, pero logramos hacerlo porque las grandes compañías del sector son pues eso, muy grandes y no tienen la versatilidad ni la cercanía para poder estar con su cliente. Al final te atienden a muy larga distancia y no tienen ese conocimiento que sí tiene el agente energético de su cliente. Sabe perfectamente su instalación, cuáles son las deficiencias, cómo puede mejorarla, y sabe también cuáles son los hábitos de consumo que tiene su cliente. De esta manera, sabiendo qué necesita tu cliente y tú teniendo el conocimiento de qué manera puedes ayudarle, al final termina haciendo ahí un cóctel que es único.
Antonio, energía nueva, energía renovable, energía alternativa. ¿Son conceptos radicalmente distintos o tienen muchos puntos en común?
Bueno, aquí hay una excepción clara, y es que el futuro, que no el futuro sino el presente, es eléctrico. Está clarísimo que el gas, en este caso el petróleo, todos los fósiles tienen caducidad, ¿bien? Y ya claro, ya de forma clara, estamos convencidos de que todo va desde el punto de vista eléctrico, desde una vivienda hasta un vehículo, pasando por el día a día que tenemos en cualquier ciudad. Se hablan de las ciudades, en este caso, totalmente electrificadas, se hablan de las ciudades, en este caso, de las comunicaciones 100% eléctricas, y a partir de estar conectados eléctricamente, vamos a tener la posibilidad de la Big Data.
¿Cuál es el futuro de FNI Energía?
Bueno, el futuro de energía, el futuro de FNI Energía va a depender sobre todo de la actitud de esos agentes de FNI Energía, que deben continuar y no desfallecer en esa entrega a esos clientes que siempre les son fieles.
¿Qué es APIEMA?
Bueno, pues APIEMA es una asociación de empresas instaladoras que en el año 77, con el sindicato vertical, deciden reunirse para defender de forma común todos los intereses que tienen que ver con el sector de la electricidad.
¿Y la relación entre APIEMA y FNI Energía?
Bueno, pues es total, ¿no? Porque en este caso, si quieres formar parte de FNI Energía, antes debes pertenecer a alguna asociación que esté, en este caso, a su vez, asociada a la Federación de Empresas Instaladoras de España, que la forman, en este caso, 15.000 empresas instaladoras.
¿Cuál es el estado de salud ahora mismo de APIEMA?
Bueno, pues APIEMA, a día de hoy, es una asociación en la que está muy bien relacionada, sobre todo la Confederación de Empresarios de Málaga, está muy bien relacionada con la distribuidora, que permite que podamos funcionar con normalidad, está relacionada con ayuntamientos, con organismos oficiales, con todo lo que tiene que ver el funcionamiento del día a día de la empresa instaladora. También está muy potenciada con el efecto de la formación. Estamos muy relacionados con las capacidades. Es necesario que el instalador esté al día y para ello tenemos que formarnos y estamos a muy alto nivel. Y lo que es nuestra sede, pues recientemente hemos terminado el proyecto APIEMA 4.0, en el que hemos renovado de forma digital toda nuestra asociación.
¿El futuro de APIEMA cómo está? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues el futuro de APIEMA yo lo veo muy, muy positivo, porque está clarísimo que un instalador o un autónomo tiene difícil llegada a la administración, difícil llegada a las entidades bancarias, difícil llegada a un entorno en el que tiene que moverse de forma independiente, y si no lo hace de forma conjunta, no creo yo que tenga muchas posibilidades de salir airoso. Por tanto, el estar asociado es la forma mejor de poder defenderte de cara a los estamentos que se interrelacionan de forma directa con nuestro funcionamiento diario.
Está claro. Antonio Ariza, gracias por venir a contarnos todo esto acerca de estas dos empresas. Suerte para esos dos proyectos.
Muy bien, muchas gracias. Aquí está todo lo que necesitéis. Gracias.
Bueno, va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde, pero te quiero recordar que Marisa Promociones este año quiere que pasen las mejores navidades posibles, y para ello va a entregar cada día un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compritas estas épocas en Mascón Supermercados. Lo que tienes que hacer es escribirnos a malaga@cope.es, en el asunto pones cheque, regalo, Marisa Promociones, nos dejas tu nombre, tu DNI y tu teléfono. Hacemos un sorteo entre todos los oyentes que nos escriban cada día. Por ejemplo, ayer el ganador de ayer, miércoles 20 de diciembre, fue Manuel Victoria Escobedo. Así de fácil. Escríbenos a málaga@cope.es. En el asunto pones cheque, regalo, Marinsa promociones y rematas con 100 euritos tus compras en Mascón Supermercados. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos. Hoy es la última tertulia de mujeres de este año.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, estoy rodeada de mujeres como cada jueves hasta las 2:00 p.m. la tertulia de mujeres, donde vamos a hablar, como siempre, con libertad, con pluralidad y con acento malagueño. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se ha propuesto que tu factura de la luz sea lo más atractiva posible, es decir, lo más pequeñita posible. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa o que tienes una nave o un negocio, pues lo hacen en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2:00 p.m, tertulia de mujeres. Hoy echamos de menos a Rosa Francia, desde aquí le mandamos un besazo, pero mira que no falta nunca, lo que pasa que tiene obligaciones familiares, así que no puede estar en la última tertulia del año. Un besazo, Rosa. Nos acompaña Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Nos acompaña también Ruth Sarabia, ella es la delegada territorial de todo lo que tiene que ver con el bienestar social. En fin, es que el cargo, Ruth, es enorme.
Familias.
Yo creo, buenos días a todos, buenas tardes casi ya, pero creo que lo hacen a propósito, para que nunca nadie se lo aprenda, y además en cada administración los que llevamos los mismos temas le ponen un nombre distinto también para complicarlo más, ¿no? Yo creo que lo único que se lo sabe es el alcalde, que no sé cómo es posible que sepa cómo se llaman en diputación, cómo se llaman en el ayuntamiento, cómo se llaman en la junta, y no se equivoque, yo todavía estoy trabajando en ello.
De bienestar social.
Inclusión social, juventud, familia, igualdad, en la junta, en eso estamos.
Bueno, Leticia es de Bule, ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y lista, bastante lista. Leti, bienvenida.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Vienes acelerada.
Sí, pero muy contenta ya.
Y Susana García Bujalance, que también viene feliz y contenta a la tertulia, que hacía tiempo que no teníamos a nuestra arquitecta, que es una mujer con mucha sensibilidad cuando hace arquitectura y además es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias. Tenía ganas ya de veros a todas.
Claro, ahora vamos a hablar, que hoy hay cositas muy interesantes que tiene que ver con la vivienda, con el nuevo coordinador de vivienda de urbanismo y vivienda del ayuntamiento. Ahora lo vamos a hablar. Hoy pleno, el último pleno del ayuntamiento de este año. Bueno, pues ahí están. La verdad es que sin demasiado interés el pleno, así que a no ser que pase algo gordo, pues ni lo comentamos, la verdad. Políticamente hablando, la semana ha estado marcada. Perdón, decía Susana.
A lo mejor que se tiren un roscón de vino, un mantecado, no, que a Teresa Porra le dé por cantar un villancico.
Pero sí, lo mejor es Mónica, con su franqueza característica. No hay nada sin interés.
Sin interés.
Bueno, yo tengo un tema que es interesante del pleno. Si me dejáis, después lo cuento. Cuando diga Mónica.
Dímelo. Sí.
Vamos a ver, se lleva una moción que espero que salga institucional, pero que de momento no, parece que no. Es una moción en la que se le plantea qué va a ocurrir con los repartos de alimentos de las entidades benéficas. Sabéis que todavía, desgraciadamente, tenemos muchas familias vulnerables en Málaga y en la provincia, y la Unión Europea decidió que el reparto de alimentos, tal y como lo conocemos, pues iba un poco al garete, que esto que venimos haciendo de repartir alimentos, que ya no, que se acaba. Y entonces ahora el Gobierno de España tiene que darle una vuelta a ver qué hacemos con esto. Y en eso no nos ponemos de acuerdo, que es raro que parezca, pero no nos ponemos de acuerdo. La realidad es que se han terminado el reparto de alimentos hace 3 meses aquí en Málaga, a las entidades no les queda alimento, y empezamos 2024 sin nada solucionado, sin alimentos para las familias vulnerables. Las entidades nos han planteado a las distintas administraciones que pongamos medios al final, la Junta, el Ayuntamiento y el Ministerio, pero la realidad es que quien recae la competencia ahora mismo y la que tiene que decidir qué hacemos para las familias vulnerables es el Ministerio, quien se ha encontrado con este papelón, también es verdad, porque la Unión Europea pues así se lo ha dejado. La realidad es que afrontamos 2024 con 55.000 personas que ahora mismo estaban recibiendo alimentos y que no saben qué va a pasar, y se lleva una moción a pleno en la cual intentamos que cada vela aguante o cada palo aguante su vela, pero que la realidad es que aunque luego nos juntemos todas las administraciones para poner soluciones que sean parches temporales hasta que desde el Ministerio se busque, la realidad es que las familias lo van a pasar todavía un poquito peor.
Bueno, pues...
Como nota que es periodista Ruth, ¿eh?
Claro.
Aparte de todas esas cosas que lleva en la Junta.
Está claro que se pondrán de acuerdo para que salga esa moción institucional, pero lo importante es que esa familia se le dé la solución.
Claro, pero es que los presupuestos municipales, lo hablamos aquí, precisamente una de las críticas de la oposición es que el escudo social del ayuntamiento ha bajado. Ruth, no es culpa tuya que tú no estás en el ayuntamiento.
Por
pero
favor,
claro,
no me echéis más cosas todavía.
Claro. O sea, por lo bueno, políticamente bastante. Hablando, la semana ha estado marcada por lo que en principio era un choque de trenes en el Chorro, y eso pues políticamente ha servido para que llevemos unos días con unas cosas que quiero escuchar vuestra valoración, porque en fin, el Partido Popular dice que esto ha sido ese choque de trenes en el Chorro, la gota que ha colmado el vaso de las incidencias que se vienen registrando en la red ferroviaria de la provincia, y por ese motivo pues el presidente de la Diputación, Francisco Salado, enviaba una carta al ministro de Transporte, a Óscar Puente, para pues mostrarle la preocupación por esa falta de inversiones en la red ferroviaria de Málaga. La respuesta del ministro, ¿cuál es? Bloquear al presidente Salado en las redes sociales, en Twitter, lo que ahora se llama X. Esa es la respuesta. Pero también ha habido desencuentro entre el Gobierno y la Junta de Andalucía por este motivo. El accidente fue en la noche del sábado, pues ya el domingo, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, decía en redes sociales que estaba preocupado por la red ferroviaria andaluza. Anoche chocaron 2 trenes de media distancia en Málaga y hoy ha descarrilado otro en Cádiz. Pido al Gobierno de la Nación que analice la situación y que informe contra transparencia. Y a esto el ministro de Transporte, pues le respondía: seguir el ejemplo de Ayuso no es lo mejor, la sanidad pública andaluza es tu competencia, es lo que te debería preocupar de verdad. Esto es lo que queremos los ciudadanos, lo que esperamos de nuestros políticos, de nuestros representantes de instituciones como el Gobierno, como la Junta.
Bueno, yo entiendo que no, porque además nos puede generar más desafectación de la que ya hay, si estamos todo el día bronqueando, pero en uno y en otro sentido, ¿eh? Óscar Puente, de todas formas, ha venido para generar muchísimos titulares.
Para yo dar momento de gloria.
Sí, todos, ¿eh? Porque nuestra querida Ayuso insultando en el Congreso a un presidente.
Y Cayetana Álvarez de Toledo, ¿me querrás tú decir para que la rescata el
todos.
PP? Pues para titulares.
Entonces, y Óscar Puente, además, incluso cuando era alcalde, se ha caracterizado caracterizado por ser alguien que no se corta la lengua, igual que otros muchos del PP que llaman a las vicepresidentas groupies, me refiero. Sí, entendeme por dónde voy. Sí. ¿Vale? Que es que me da igual uno que otro, que sean verde, azules, rojo, rosa, moraete, lo que sean. Lo que vengo a decir es que no es alguien que se vaya a dejar arengar, y además su arma de destrucción masiva es Twitter. Y él ya ha dicho que él no va a ceder su gestión de Twitter, lo va a hacer. Y yo digo, madre mía, lo que nos espera. Bien, dicho esto, cuando pasó lo de Alora, yo, si te digo la verdad, enseguida se publicitó, porque me saltó el push de Diario Sur diciendo el Partido Popular en sus redes sociales exige responsabilidades. Sí, y yo sí. Me quedé muy, muy, muy loca. Dije, ya saben que es un problema de la vía. Digo, sí. Qué barbaridad. Digo, sí. Ojo, y yo soy de las personas que dicen que la infraestructura ferroviaria, no tanto la infraestructura, sino que hay que dotar de mayor personal, de más maquinistas, que son procesos muy lentos. Venimos de 15 años donde no se han, por las crisis que hemos tenido y el problema de Europa cortándonos el tope de gasto público, no se ha hecho ofertas públicas de empleo en ningún lado. Ahora es cuando se están sacando en diputaciones, en los ayuntamientos, en la Administración General del Estado, en la Junta, miles y miles de plazas que hay que ir cubriendo. Más guardias civiles, más policías, porque ya la cosa parece que tiene que salir. El proceso de poner maquinistas es bastante complicado, porque no hay personas, hay que formarlas, luego pasar el examen, en fin. No, lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que me parece que en el fondo no nos dejan a los demás hacer un análisis objetivo de las deficiencias o no que tengan, porque al final siempre va a haber un sesgo de la peleita, de la bronquita. Y yo, por mucho más que intente decir, oye, pues mira, pudiéramos hacer un análisis aquí de qué es lo que claro. pasa con la liberación de las vías, oigo, irio, hablo.
Yo de toda forma creo, Leticia, más allá de poder darte la razón en que ha habido muchos años en los que la crisis ha parado o la falta de inversión ha parado todo el desarrollo, no solo de ni cercanía ni de la parte que tiene que ver con la red ferroviaria, sino de muchas otras. La realidad es que, uno, momentos de gloria por volver al ministro nos va a dar, porque creo que un ministro de España, sin entrar en nada más, solo en el caso concreto de lo que estamos hablando, creo que tiene también que identificar la forma de hablar y de transmitir las cosas de una manera que sea institucional. Y ahí me da igual de los que estamos hablando. Ahora, en este caso estamos hablando de Francisco Salado, de Juanma Moreno y del ministro Puente, ¿vale? La realidad es que hay que intentar todos transmitir las cosas como son, intentando no llegar a cosas como bloquear y hacer ese tipo de actos que creo y gestos que lo que todavía nos llevan, y tú lo has dicho, es a la desafectación, la saga quien la haga. Creo que la carta que la leí, porque además el presidente de la Diputación la publicó, y es una carta correcta en unos términos totalmente normal, institucionales, igual que las declaraciones de Juanma Moreno, no tienen una devolución de los mismos términos, porque al final el ministro entra en otro tipo de cosas, de descalificaciones, y la realidad, que simplemente con él encontrarse esa realidad, porque lleva 4 días de ministro, podría decir, oiga, pues sí, pues es verdad que hay que hacer mayor inversión. Tú lo has explicado. Si la culpa no se le está echando de que es que no haya podido ser porque hayan recibido suficiente fondo, pero dilo, di. Ahora mismo la red ferroviaria se nos está quedando obsoleta. Ha habido además, y es cierto, una liberación de todo el uso de las vías, que puede llevar todavía a mayor complicación y a errores y a fallos que se están produciendo. Falta personal, es que también falta personal, y tú también lo has comentado, pero falta una inversión. Falta una inversión, claro, pero que falta una inversión clara en todos los aspectos que tiene que ver ahora mismo con Renfe, y es una realidad, y al final lo que no podemos hacer es tirar balones fuera y decir que es que el presidente ya no se tiene que ocupar de lo que ocurre en Andalucía, sí, sino de la sanidad.
Pero Twitter no es el canal que institucional, no, ¿eh? Que vale. Ojo, que probablemente la respuesta pero institucional es que, sea otra.
Pero
no,
Leticia,
se puede
pero es que la realidad,
ministro por lo que publica una red social.
Pero Leticia, es que la realidad es que sí que se manda una carta, sí, de uno, no, y de otro. Si se manda una carta, sí, que tiene unos términos muy normales, sí, y la realidad es irnos a lo que está ocurriendo. No es la primera vez, ahora lo de cercanías que hemos vivido en el Chorro, con los problemas reales que nos estamos encontrando, y yo hablo de la provincia de Málaga. Son problemas reales que nos estamos encontrando de retrasos, y si sabéis que es todos los días salen los medios de comunicación, retrasos en el cercanía, fallos en la maquinaria, es todo, venga, es todo.
Yo estoy de acuerdo que tenemos un invitado al teléfono, respuesta, ¿eh? La respuesta institucional, esa respuesta nunca se iba a dar en Twitter. Si Juanma Moreno le hubiera hecho una pregunta parlamentaria, lo hubiera trasladado al Congreso, le hubiera pedido a los diputados, le hubiera pedido a los senadores en otro órgano, la respuesta hubiera sido esa. A mí me sorprendió igual que a ti. Y yo dije, Juanma Moreno, un cuarto de hora después, tiene que estar llamando al asesor que le ha dicho. Porque a mí me sorprendió, conociendo el talante conociendo la prudencia, a mí me sorprendió ver el tuit en el que él ya daba por hecho. Pero si es que los peritajes, tú hablas con los técnicos, y, imposible. Hay unos peritajes mínimos, hablando de una empresa pública, no puede dar tiempo. Ni aunque te lo hayas filtrado, tú tengas un amigo ahí, el operario que está, es imposible. Entonces, claro, el coger y hacer unas declaraciones dando por hecho que eso era un error, luego parece ser que es un error humano. Entonces ahí mete la pata. Ahora, la respuesta de Orgaz Puente, menos mal que no ha bloqueado al presidente de la Junta, para suerte de todos, porque al final el presidente de todos.
Susana García Bojalante.
Pero, hombre, fuera de tono y que tiene que ver la sanidad.
Susana.
A ver, yo solamente me gustaría aportar una cosa, y es que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. La polarización a mí cada vez me asquea más, pero hay que tener en cuenta la relevancia que tiene el tema del transporte público en la vida diaria de cada una de las personas, sobre todo cuando hablamos de ciudades como Málaga, afectadas por el proceso de globalización, donde la expulsión de la población hacia la periferia requiere de una apuesta clara, me da igual de quién, en el transporte público de calidad metropolitano. Eso es fundamental.
Hacia Málaga. Bueno, sin eso duda, lo vemos. Lo ve cualquiera, ¿no?
Pues lo sufren diariamente.
Lo ve y lo sufre mucha gente. Igual que cualquiera ve que lo de llover, en fin, que cada vez es menos, que los periodos de sequía que siempre ha habido, que cada vez va a ser más grande y más vamos a tener restricciones en el suministro de agua más contundentes de las que de momento, por ejemplo, aquí en la capital nos ha anunciado el ayuntamiento. Estamos, pues que no se puede regar los jardines, ni las calles, ni rellenar piscinas y tal. Y todo eso se va a agravar porque no va a llover, da la sensación. Y todos nos hemos preguntado, pero ¿esto de verdad que nadie lo había visto que iba a venir? ¿Cómo es posible que los políticos, que sean los únicos que nos enteren de que la sequía va a ser periódica, cada vez llueve menos? ¿No se había hecho, no se podría haber hecho algo antes? ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? Quiero saludar a un experto precisamente en infraestructuras que necesita nuestra provincia, en la que nos prometen los políticos y en las que incumplen los políticos. Él es el periodista del Diario Sur, Ignacio Lillo. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todas y a nuestros oyentes, muchas gracias.
Ignacio, a ver si tú eres capaz de responder a esta pregunta, o sea, ¿cómo hemos llegado a la situación de sequía extrema en la que estamos sin tener las infraestructuras que necesitamos?
Pues mirad, os voy a contar una pequeña anécdota, porque hace no mucho, en una columna, yo hago una columna en Sur todos los miércoles, pues el título de una de mis últimas columnas era "Ojalá que no llueva". Y os preguntaré y diréis, está chalado, ¿no? Está loco. ¿Cómo puede decir que ojalá que no llueva cuando estamos todos esperando como el agua de mayo, ¿no? Estamos todos deseando que llueva. Ojalá que no llueva. ¿Por qué ojalá que no llueva? Pues os lo explico. Es que cada vez que en esta puñetera, perdón por la expresión, región o provincia, en el caso de Málaga, pero en Andalucía en general, ha llovido, han caído cuatro gotas, se han paralizado todas las infraestructuras en marcha, ¿vale? Nos hemos fiado de la lluvia cuando, como estabais comentando antes, no nos podemos fiar de la lluvia. Bueno, la lluvia cada vez es menos, es más torrencial, cae en sitios, cae en el mar, cae, o sea, la lluvia no es una opción. En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, en el año 2023, 2024, que estamos ya a las puertas, la lluvia, o sea, seguir mirando a los pantanos, seguir mirando al cielo, no es una opción, ¿vale? No tenemos infraestructura, no tenemos tecnología para generar agua. Es que tenemos que generar el agua, hay que producirla. No podemos esperar a que nos llueva y nos salve como nos salvó en la metasequía del 95, ¿no? Que estábamos en la misma situación que estamos ahora y se puso a llover. Claro. Y se llenaron los pantanos y no se hizo nada.
Claro, Ignacio,
no tenemos
lluvia, pero agua sí tenemos. Vete ahí a la Malagueta y ya verás.
Toda la del mundo. Agua
esto...
tenemos más que nadie en el planeta.
¿Y esto
tenemos
que...
un mar entero para desalar si quisiéramos.
Claro, Ignacio, ¿y esto que ve un humilde y brillante periodista del Diario Sur?
Muchas gracias por la parte.
Claro, esto que ve Ignacio Lillo y que ve mucha gente... en fin, nuestros políticos, que son los que nos cobraron el canon del agua, que iban a hacer obras, no, ¿por qué no se hace?
Pues vamos a ver, os pongo otro ejemplo muy cercano. No sé si recordaréis que llegó a estar adjudicada, concretamente a la constructora SACIR, una desaladora entre a caballo entre Mija y Fuengirola, en el Cerro del Águila, ¿vale? Estaba adjudicada, ¿vale? No es que estuviera planeada, no es que estuviera proyectada, no, se llegó a adjudicar el contrato a una compañía que a la postre hubo que retirar el contrato e indemnizarla por no construir, por no darle los derechos a construir esa desaladora. Hombre, que esto la gestión del agua es un contrasentido, pero por parte de todas las administraciones, gobierno central y hasta los últimos 30 años o 30 y tanto, el de la Junta también, ha sido un contrasentido. O sea, no se ha invertido nada en agua, cuando es el bien más preciado que tenemos y lo más necesario para mantener nuestra economía a flote. No se ha hecho nada.
¿Por qué no se ejecutó ese proyecto finalmente?
Porque no fueron capaces de bloquear los suelos.
Claro, porque es mejor construir más especulación urbanística.
Era más fácil construir viviendas, era más fácil no molestar a los vecinos, porque claro, una infraestructura que puede molestar. En definitiva, estamos continuamente mirando el detalle, mirando al dedo que señala la luna, ¿no? No puede ser. Necesitamos urgentemente al menos dos desaladoras urgentes en la provincia de Málaga, una en Vélez para abastecer a todas las arquías y otra en la Costa del Sol, en la Costa del Sol Central, ¿no? Y por supuesto la ampliación de Marbella, eso es perentorio. Bueno, pues y estamos pensando continuamente pues en trámites, en papeles. Señores, que este verano, como no llueva, este verano vamos a tener unos problemas muy serios de abastecimiento, pero muy serios.
Si es que da la sensación, Lillo, que hasta que no abramos el grifo y no haya agua y que sean solamente determinadas horas, hasta que no lleguemos a eso, no nos enteramos ni se enteran.
Pero ojo, que ya hay muchísimas poblaciones que están así.
Meses,
efectivamente. Lo que pasa es que hasta que Málaga capital no esté así...
Porque la sarquía, no es que la sarquía no es la capital. Entonces, los vecinos de la sarquía que no tengan agua, pues da igual.
Efectivamente. Así es. Y es por desgracia, porque es una injusticia terrible. Por desgracia es así. O sea, hasta que en Málaga capital no haya un clamor porque se abra el grifo y no salga agua, esto vamos a seguir así. Y es verdad que ahora mismo se están acelerando muchísimas obras. Se están haciendo obras de emergencia por especialmente en el entorno de la capital, pero bueno, montones de obras. El terciario por fin tenemos ciclo terciario y estaba ya, pero se vertía al mar. Ahora se está aprovechando para regar, al menos.
Eso ha sido, ¿no?, algo histórico y, también. Que se lleva hablando y por fin se hace.
Sin duda. O sea, pero hace falta mucho más. Es que no podemos mirar a los pantanos. Los pantanos están... Estuvimos la semana pasada haciendo un reportaje en los pantanos. Los pantanos están absolutamente secos. No queda agua en los pantanos. O sea, señores, vamos a tomar conciencia de en qué punto estamos, que es muy grave. Es que en cuestión de 6 meses nos quedamos sin agua.
Bueno, supongo que esas obras que se están poniendo en marcha nos va a dar tiempo a evitar pues lo que estamos hablando. Ignacio.
Bueno, a paliar en todo caso, una pequeña prórroga a paliar, pero mira, estamos hablando de traer agua en barco. ¿Sabéis lo que vale un barco de agua?
La locura,
un millón de euros cada barco, un millón de euros, ¿sabéis cuántos? O sea, con 50 barcos fabricamos una desaladora. Con 50 barcos, y vamos a necesitar mucho más de 50 barcos.
Tenemos en la tertulia hoy a nuestra experta en urbanismo, en planeamiento urbanístico, Susana. Decía Ignacio, de esa obra, de esa desaladora, que ya estaba incluso adjudicada y que al final, por una cosa y por otra, se levantó el proyecto y se tuvo que indemnizar incluso a la empresa. ¿Qué es lo que pasa? ¿No tenemos espacio, no tenemos terreno en nuestra provincia para este tipo de infraestructuras?
Lo que falta es voluntad. El planeamiento es la herramienta, es un instrumento y te permite hacer lo que tú quieras hacer, pero tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Aquí el problema es que la política tiene unos tiempos de 4 en 4 años y los tiempos ambientales son tiempos geológicos. Y mientras no pensemos en términos de resolver problemas y no en términos de pasar a la siguiente legislatura y esto es un problema, pues no vamos a resolverlo. De todas maneras, yo estoy de acuerdo en que, por supuestísimo que hace falta una inversión importante en generar infraestructuras de agua para producir agua, como decía Ignacio Lillo, pero también tenemos que hacer una inversión en aprender a optimizar el recurso, que tiene dos variables. Una es la optimización, es decir, que no se pierda agua por infraestructuras que están obsoletas.
Eso pasa mucho en muchos lugares.
Claro,
llevamos hablando de eso 25 años.
El 50% del agua. 50% del agua se pierde, las canalizaciones.
Es tremendo.
Ojo.
Es tremendo. Pero también tenemos que saber, ¿qué agua necesitamos? Porque no podemos seguir consumiendo agua. O sea, en un territorio como el nuestro, eso de que cada casa tenga una piscina, eso es una barbaridad. Y otros muchos usos del agua. O sea, entonces son como tres niveles distintos. Uno es producir agua, que tiene que ver también con la infraestructura de mantenimiento para que no se pierda, y otra es la optimización del recurso. Y esa optimización pasa por un aprendizaje de qué es lo que realmente es suficiente y, por otra parte, realmente dónde lo invertimos. Uh-huh. Prioridades, efectivamente, porque si fuese elástica, pues magnífico, pero como el agua no es elástica, pues tenemos que poner una jerarquía de valores.
Yo ahí quiero poner un ejemplo concreto de Antonio Alés, el alcalde de Río Gordo, que cuando entró dijo que no iba a hacer otras inversiones. Las primeras iba a ser cambiar toda la red de abastecimiento porque se perdía más de la mitad del agua en la por la antigüedad que tenía, ¿no? Bueno, y fue muy criticado al principio porque ¿cómo no va a hacer otra inversión? ¿Cómo que en agua? Parece, claro, durante muchos años no, que se ha menospreciado el tema del agua, no se ha valorado, y un poco lo decía Ignacio en sus palabras, hasta que no veamos que es que vas a girar el grifo y no va a salir agua, no se ha valorado porque al principio no se entendió, y ahora ellos están viviendo mejores circunstancias que otros municipios porque se hizo una inversión importante entonces. Pero es verdad que ahí ha habido políticos que han sido a lo mejor más visionarios y han decidido que sí que era una prioridad, y otros que a lo mejor han considerado que
sí, bueno, era bueno, tantas veces que lo ha repetido aquí Leticia Tebull en la tertulia, ¿no? Que al final gastar dinero en enterrar dinero en canalizaciones, eso no se ve. ¿Dónde está ahí el corte de la cinta?
Tampoco hace falta ser un gran visionario, ni un gran ingeniero, ni un gran arquitecto para, por ejemplo, como bien explicaba Lillo, la depuradora de Cerro del Águila, esa nos olvidamos. Cerro del Águila, que si coges un dron, como bien dice, precisamente es una zona residencial de chalet de tal, con 20 tropocientas mil piscinas, y la playa la tenemos muy cerquita. Pero es que siguen construyendo y construyendo, que es que el municipio de Mijas, que tiene un serio problema también, ahí también tenemos restricciones, está pegando ya con Alaurín, me refiero pegando de construcción. Eso no se plantea. Hace falta, vamos a ver, Ruth, los políticos, las administraciones, que no hay agua. ¿Por qué seguimos y seguimos construyendo? ¿O es que aquí el problema solo nos viene? El otro día decía Juanma Moreno, oye, en la Costa del Sol Occidental el agua garantizada hasta junio. Eso es muy fuerte, ¿eh? ¿Luego qué? Que como vienen los turistas, entonces ya vemos que... No sé.
Claro, es que el decreto de sequía, que lo estuvimos comentando, nosotras que venimos de la costa, y yo que era de Torremolinos, tenía ya toda la zona de la sarquía, y en mi pueblo el decreto, digamos, el bando de sequía, se aprobó en la primera quincena de septiembre, en fin.
Dejando pasar el verano, ¿no?
Claro, y entonces claro, decíamos, bueno, es que ¿cuál es la diferencia?
Vamos a ver, si había diferencia, ¿no? También de dónde nos suministra el agua, no es lo mismo. Bueno. Las circunstancias que se encontraba, me vaya a disculpar, la Viñuela, que las circunstancias que se encontraba
en la cara
el
del
pantano,
Moral,
el pantano que suministra Marbella.
Chicas, de una en una, que si no además
se
Ignacio...
encontraban en distintas circunstancias en lo que les quedaba de capacidad de agua. Ciertamente turistas también hay en la otra parte del municipio, y sin embargo, como no había en Viñuela, obviamente se tomaron las primeras medidas, que yo puedo entrar en vosotras en estar de acuerdo que son tarde, pues tal vez sí, que siempre se mira por los turistas, que también os doy la razón, pero que no eran las mismas como estaba ni Conde de Guadalhorce o Viñuela con otros pantanos. Es que cada pantano se encontraba en una circunstancia, sí. Y sabéis también que aquí no estamos hablando que la producción de mango y aguacate extrema que se ha hecho en un clima que no es tropical, pues eso también ha hecho, obviamente.
Muy bien, claro. Bueno,
la producción realidad, hoy ha salido el balance, chicas,
es una realidad.
El balance de Asaja este año, las pérdidas en la producción de aguacates de un 30% y del mango de un 75%. Pues claro, no hay agua, pues se ha cortado.
Aquí se ha planteado, por una parte, que es que agua que era para el consumo se estaba utilizando, para el consumo humano, y que teníamos que garantizar el abastecimiento, se estaba utilizando para justamente los cultivos subtropicales, que como bien dicen es para eso. Y aquí se ha hecho mucho negocio en el sentido positivo de que ha habido muchas familias que han montado también su pequeña industria y demás, pero al final también hay que ver las prioridades. Las prioridades, bueno, que lo que no podíamos era consumir
quiero,
el agua.
Quiero escuchar a Ignacio, que lo tenemos ahí al teléfono y a lo mejor tiene mil cosas que hacer. Lillo, de todas estas reflexiones... Ignacio se ha ido, ha dicho.
Sí, sí, estoy.
¿Están ahí las cuatro?
Ignacio, te queremos, ¿eh? No te estábamos ignorando.
Ignacio, ¿alguna reflexión para terminar? Que no te quiero liar.
Mira, os voy a hacer una reflexión muy breve y quiero que se me entienda bien, ¿vale? Porque esto se puede malinterpretar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igualmente. Vamos a ver, a día de hoy, si bebemos agua en Málaga, es gracias a dos gobiernos. Vamos a decirlo así, dos gobiernos, no voy a ponerle nombres. A un cacique en Marbella que construyó una desaladora ilegal que luego el gobierno legalizó, ¿vale? Que el gobierno con la ministra socialista Cristina Narbona legalizó una desaladora hecha a lo bestia, sin papeles, ¿vale? Esa desaladora a día de hoy no solo funciona, sino que está multiplicando por dos, incluso por tres su producción, ¿vale? Ese uno. Y el segundo, gracias a un dictador, ¿vale?, que construyó todo el sistema de embalses, o la mayoría, ¿no?, todo completo, ¿no?, porque luego se construyeron algunos más, el grueso de los embalses de la provincia de Málaga. Si no fuera por esas dos decisiones, a día de hoy en Málaga no habría agua.
O sea, Franco y Jesús Gil, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, una cosita que...
Esa es la triste realidad.
Bueno,
¿vale?
La triste
porque después
realidad...
se ha hecho muy poquito, muy poquito. Después, en los últimos 50 años se ha hecho muy poquito en materia de agua.
Susana, pero no vayamos a pensar que las cosas se pueden hacer bien solamente cuando hay una decisión dictadora. Porque,
no, para nada.
Porque las cosas se pueden hacer bien si
los
políticos entienden su responsabilidad.
Pero es muy triste que se haya hecho así, a que bebamos agua gracias a dos decisiones como
esta. Lo triste es que permitamos que nuestros políticos, por nuestra ignorancia, porque preferimos ver cómo quedan las cosas en los festejos, y preferimos eso a ver cómo se invierte dinero debajo de tierra.
Pues eso es muy triste.
Es responsabilidad nuestra, de quienes votamos, y por supuesto es responsabilidad de los que son elegidos en nuestras votaciones.
Pues eso es, a mí me parece absolutamente terrible.
Bueno, Ignacio, ¿en qué andas trabajando para mañana, el reportaje de mañana? Pero bueno, no lo digas, pues, que como nos escucha todo el mundo, vaya que la competencia te lo quiera pisar.
No, pues, seguimos buscando agua debajo de la piedra, Mónica.
Bueno, pues
buscando agua.
Mira, como tú decías en tu artículo, ojalá que no llueva. Por Dios, claro. Que nos hagan las infraestructuras y que no estén esperando a que llueva. Ignacio Lillo, como siempre, te leemos en el Diario Sur. Un besazo
muchas
enorme.
Gracias.
Felices fiestas.
Otro para vosotras. Felices fiestas. Gracias. Muchas gracias.
Igualmente.
Yo sí. Quería decir algo más.
Sí, Leticia.
Hay una peli que creo que además está ya en Netflix, que se llama No mires arriba.
Sí, sí, la he visto.
Es, yo creo, un indicador, de una reflexión general de lo que nos pasa como humanidad. Es decir, estamos negando la mayor con el cambio climático hasta que vemos el meteorito que se nos está estrellando y aún así lo negamos, ¿no? Es como parece nuestra condición humana. Entonces, hemos estado negando el cambio climático. Se han ido salvando, digamos, los pasos, porque ha llovido, pues ahora ya no hace falta esta infraestructura.
Claro, porque es cíclico, esto es cíclico. Siempre se utilizaba la misma frase,
Y no sea que tengamos que recurrir a una reflexión como ha comentado Lillo, de pues mira, una desaladora ilegal y unos pantanos de hace 50, 60 o 70 años, cuando ni siquiera a lo mejor se ha tenido idea de invertir en I+D, no es un buen ejemplo ahora a lo mejor Israel, pero Israel en relación al tema del agua ha invertido mucho
claro,
en investigación
mucho.
Por lo árido de su territorio y porque necesitan agua, todos necesitamos agua. Y yo, mira, no es por nada, pero yo me reconozco, estoy en una situación de estrés hídrico yo.
Estrés hídrico. Sí,
o sea, yo estoy empezando a tener pequeñas cosas de...
De ducharte con el agua fría con tal de no esperar, ¿verdad?
Hemos estado hablando, ¿no? O sea... Todas las mañanas, otra vez no va a llover, mirando todo, cada 6-7 horas
mirando, a ver si
en
llueve.
El móvil a ver la puedo creer que otros 7 días con solecito. A nivel personal ya empiezo a gestionarlo como un poco de estrés.
Con ansiedad, sí.
Con ansiedad. Yo no sé si a lo que nos escucha le pasa lo mismo, pero...
Mucha responsabilidad con el agua.
Yo
en la medida que podamos hacerlo, ¿no?
Me identifico con Leticia porque dice, Mario, está un poco obsesionada, estás todo el rato mirando la previsión para ver si llueve. Y cuando ayer, que cayeron 3 gotas reales, me salí fuera, estaba fuera de un sitio y me salí para ver si llovía bastante o no.
Bueno, se acaban de sumar al Ayuntamiento de Málaga 12 nuevos funcionarios de carrera en la categoría de técnicos de Administración General. Entre ellos, por cierto, está Eduardo Zorrilla, el que era portavoz de Izquierda Unida.
Es verdad, sí.
Sí, ha estado años ahí.
Son posiciones muy duras.
Sí.
Las de TAC muchísimo, vaya. Las de TAC son las más complicadas que tiene.
La mujer de mi entrenador ha probado también.
Bueno, pues Eduardo Zorrilla vuelve al Ayuntamiento, en este caso no como azote de la izquierda.
En la política, en lo técnico.
En lo técnico. Bueno, y también tenemos ya coordinador general de Urbanismo y de Vivienda. Se llama José María Morente. Susana, tú que eres nuestra arquitecta, nuestra experta en urbanismo, ¿qué retos tiene por delante el nuevo coordinador de Urbanismo y de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga?
Que saque la libreta, que empiece a apuntar, que va a hablar.
¿Cuánto trabajo tiene por delante?
Tiene un reto muy, muy importante, pero también la verdad que tiene una oportunidad inmejorable, porque el gap de mejora que ahora mismo tiene la Gerencia de Urbanismo y el Instituto de la Vivienda en la ciudad es brutal. O sea, yo creo que es el momento justo para implementar medidas realmente valientes donde se quieran cambiar las cosas, ¿no? Y el lunes publiqué un artículo que se llama Esperanza, donde en el español, donde hablo de las cuestiones que yo creo que se deben de abordar, ¿no? Por un lado está entender de verdad cuál es el problema, y en Málaga tenemos grandes retos, por ejemplo, abordar un departamento de tecnología dentro de la Gerencia de Urbanismo. O sea, no podemos estar con una base de datos que no está digitalizada, donde la información no es pública, porque no es pública y es por ley que tiene que ser pública. Tenemos que tener un plan de infraestructuras que no tenemos desde hace años, que solamente se llegó, creo que, a aprobación inicial, donde se incorporen todas estas cosas que estamos hablando también de sequía, pero también infraestructuras verdes. O sea, es que el cambio climático va a hacer que sea este estrés hídrico del que tú estabas hablando, Leticia, espérate que sea julio.
Ya.
Entonces, bueno, la gente, eso está relacionado con la movilidad. ¿Cómo vamos de un sitio a otro? ¿Cómo cambiamos el modelo urbano de movilidad? ¿Cómo incorporamos eso que decía antes del transporte público de calidad, de la gente que se tiene que vivir en el área metropolitana? ¿Cómo se fomenta que la gente vaya caminando en bicicleta si no hay sombras? Entonces, ese plan de infraestructuras es fundamental. Es necesario, además, empezar a abordar ya una nueva revisión del plan general. El plan general de Málaga de 2011 responde a un modelo, a una situación que nada tiene que ver con la actual. Está totalmente obsoleto, es un plan desarrollista. Que no digo que la ciudad no tenga que crecer, que tiene que hacerlo. Pero tiene que hacerlo considerando una cosa muy importante, y yo últimamente me repito mucho, pero es que quiero volver a decirlo. La ciudad de Málaga está inserta en un proceso de globalización tan grande que nos está afectando a todos, que el ayuntamiento, los poderes públicos, tienen que intentar establecer un equilibrio entre los intereses de quienes cotizan y de quienes no cotizan. Perdón, quienes pagan impuestos y quienes no pagan impuestos. Porque es magnífico que vengan turistas, es magnífico que vengan empresas, es magnífico que haya inversión. Pero luego está la gente que paga impuestos. Y la administración tiene que equilibrar eso. Y la ciudad, la forma de la ciudad, es la principal herramienta con la que podemos nosotros actuar. Luego, otro reto importantísimo que tendrá el nuevo coordinador será abordar todo ese capital humano. Cualquier empresa que ahora mismo se precie, el capital humano es lo más importante. A la gente hay que motivarla, hay que darle su lugar, hay que preguntarle, tienes que pedirle la posibilidad de que aporte, no solamente de que ejecute órdenes. Entonces yo creo que ahí hay una labor importantísima donde la cantidad de funcionarios y de empleados públicos que hay en la gerencia tienen mucho que aportar para
ahí,
esta
si
nueva...
te parece, también sacar de su zona de confort, que a veces pasa, claro, y se han acostumbrado al trámite como siempre, pero a continuar haciendo las mismas cosas de la misma manera.
Sin duda.
Y si ahí se cambia esa aportación y el contar con la gente para que proponga y luego se tienen en cuenta esas propuestas, también quieras que no cambias una inercia que se ha creado en urbanismo.
Sin duda, el empleado público tiene la responsabilidad, como cualquier otro empleado, pero más aún porque está respondiendo a lo público y le pagamos entre todos, tiene la responsabilidad de responder. Pero también una persona motivada tiene muchas más posibilidades de responder.
Susana, en esa línea te digo que tiene ese reto también de conseguir cambiar una inercia que tal vez las personas que han pasado por allí no lo han hecho, han continuado haciendo lo mismo y la gente estaba desencantada en muchos casos, y ahora se da la oportunidad de hacer las cosas de otra manera o imprimir un ritmo diferente haciendo partícipe a los que están.
Una cosa fundamental,
una cosa fundamental
por terminar un poco, es, yo creo, ahora que tenemos una concejala de innovación, ¿no?, tecnológica, no sé exactamente cómo es el nombre de la concejalía.
Bueno, ya la teníamos.
Sí. Pero bueno, una persona que sabe mucho sobre todo de temas de innovación, ¿no? Yo creo que es fundamental que haya un acuerdo entre la Gerencia de Urbanismo y la concejalía para que se implementen medidas de innovación tecnológica ya. No puede ser que Málaga esté presumiendo y que saque pecho de que aquí vamos a ser la ciudad de innovación principal del mundo mundial,
Google,
y no tengamos un departamento dentro de la gerencia que permita, primero, que la información pública lo sea de verdad, y luego que implemente mecanismos para poder conectar con la ciudadanía y hacer procesos participativos reales a través de plataformas, en fin, yo qué sé, ellos que lo
necesitan. Y todo esto, a ver si ahora va a llegar el nuevo coordinador general de Urbanismo y Vivienda, José María Morente, y va a tener que hacer todo esto. ¿Le da algo? ¿Tú lo conoces? ¿Qué tal la experiencia?
Hombre, viene de Marbella. Ya estuvo aquí. Por dos veces ha estado por ahí. Hombre, a mí me hubiera gustado más. Oye, yo no conozco técnicamente un arquitecto, yo no entro en su currículum profesional, pero hombre, viendo las necesidades de Málaga, escuchaba, ¿no? Ella decía, hombre, entre los turistas, los que pagan impuestos, hombre, pues igual si no viene de Marbella, mejor que hubiera venido, yo que sé, de Zaragoza, de Valencia, la vertebración.
Bueno,
de una
pero él es de Málaga.
Trabajando aquí. Yo lo estoy valorando profesionalmente para las necesidades.
Pero vamos, que la realidad de Málaga también la conoce muy bien, porque aunque la última etapa está en Marbella.
Y la gerencia de urbanismo, yo te escuchaba, pero vamos a ver, precisamente, ¿por qué la gerencia de urbanismo no es un área de urbanismo? Pues para que pasara todo lo que dice Susana, pues para que fuese transversal, como pues, el urbanismo es todo, con movilidad, con medio ambiente, pero sabemos que no. Y luego nos vamos a entrar aquí en los entresijos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, las familias me refiero, es que tiene un problema de recursos humanos, que eso no es una competencia de este señor que es arquitecto.
No, pero puede intentar aprovechar para cambiar un poco los ritmos. Yo creo que cuando las personas cambian, y todos, incluidos los políticos, a veces caen en la inercia de continuar con lo mismo que se venía haciendo. Si viene alguien que viene de fuera,
con nuevas ideas,
la oportunidad de intentar, no te digo que va a darle la vuelta a todo como un calcetín, ojalá pudiéramos decir que mañana todo es maravilloso,
con que se fomente un punto de inflexión.
Pero eso, con que se fomente ese punto de inflexión, yo creo que ya es algo, fíjate.
Claro, pero no lo va a tener fácil.
Bueno. Para Carmen Casero, ahí tiene,
tiene trabajo.
Un gran reto. Sí.
Precisamente, vamos a hablar del Plan Municipal de Vivienda del Suelo. Esta semana hemos tenido oportunidad de hablar con el concejal responsable, con Paco Pomares. En Málaga hay 9.000 personas inscritas en el registro de municipal de demandantes que tiene el ayuntamiento, que son 9.000 personas que quieren acceder a una vivienda de protección oficial. Hace casi un año que nos presentaron el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027. La idea es que en ese periodo de tiempo se iban a edificar, se van a edificar 4.100 viviendas protegidas en la ciudad. Ese es el plan. ¿Cómo están las cosas un año después del anuncio y 6 meses después de haber aprobado el documento? Las primeras 500 VPO ya están en obras. Hay otras 500 que se va a poner la primera piedra ahora en 2024. Todas ellas van a ser de alquiler y van a estar en la zona de la universidad. Y después, en 2024 y 2025, en esos 2 años, se van a licitar otras 2.500 VPO en lugares como el Distrito Z o en la zona en la que se iba a construir se iba a instalar la Expo 27. En 2026 y 2027 van a ser ya los años en los que realmente se van a empezar a entregar las llaves. O sea, 3-4 años entre que tal, y que te entregan la llave hasta 2027 estamos hablando. En ese momento, en 2027, dice el concejal que el 90% de las viviendas que ellos quieren construir de ese plan municipal estarán ya entregadas a los propietarios o a los arrendatarios, porque claro, VPO de compra o de alquiler. Vamos a hablar de los precios de esa VPO. En el caso de llegar a una VPO de alquiler, va a costar entre 400 y 600 euros mensuales. En el caso de la vivienda que se pueda comprar, dice el concejal, que van a tener unos precios que oscilarán los 190.000 euros. Francisco Pomares es el concejal responsable de vivienda.
La gente que tiene más difícil acceso a la venta libre, pues va a tener esta vivienda. Y que las calidades son iguales, ¿eh? La VPO de hoy en día, al final el código técnico te establece lo mismo. ¿Por qué es más barata? Bueno, porque el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento, ¿no?, están regalando el suelo. Los costes de construcción son los mismos, que además son bastante altos. Pero los suelos no es lo mismo. Un promotor que tiene que comprar un suelo y desarrollarlo, a él le renta a la baja, con lo cual es un déficit que después tiene que recuperar, que una administración pública que al final el suelo lo regala en el coste de esa vivienda, solo repercutimos el coste de construcción y no el valor del suelo.
Vale, pues en el Plan Municipal de Vivienda decíamos que se plantea la construcción de 4.100 VPO y de 5.000 viviendas de renta libre. Según Pomares, los constructores van a cumplir.
El sector ahora mismo sí tiene, para las perspectivas de los próximos 5 años, esas 5.000 viviendas. Yo creo que lo van a cumplir y lo van a superar. Es verdad que nosotros, cuando hicimos el plan, les pusimos ese objetivo, ¿no? Incluso en los años del boom llegábamos a tener casi unas 1.500 viviendas al año. Hoy en día, bueno, ponerle un objetivo de 1.000 no nos parecía... yo estoy convencido, sinceramente, que la parte privada va a cumplir y, por lo tanto, vamos a tener esas 5.000.
Vale, pues vamos a tener 5.000 viviendas construidas por la iniciativa privada, 4.100 por la pública. Cuanto más vivienda, decíamos, bajarán los precios. Bueno, el concejal admite que es improbable que bajen los precios de la vivienda, aunque el hecho de que haya más oferta, pues para atender a la demanda, provocará una estabilización.
9.000 viviendas que sí ayudará y se notará en el mercado seguramente, que por lo menos una contención del precio. Yo lo de la bajada de precios es muy difícil decir, porque una vez que tú alcanzas determinado nivel, lo que tenemos que intentar es que se equilibre. Una bajada siempre es muy difícil, siempre en una gran ciudad, porque va a ser un polo de atracción y porque en la vivienda ya no se ha convertido solamente en una necesidad, sino también efectivamente en un producto económico, financiero, ¿no?, como dice el especialista. Es decir, el dinero en vivienda renta mucho más que cualquier activo bancario, ¿no?
Y un dato más que pongo sobre la mesa y enseguida os escucho. En 20 años el Ayuntamiento de Málaga ha construido 5.300 VPO. En 5 años se compromete a construir 4.100 viviendas protegidas. Susana, ¿todo esto cómo te suena?
A ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, las viviendas protegidas que hace el Ayuntamiento, que son de suelo, cedido en, por el 10% del aprovechamiento que cualquier desarrollo tiene que ceder al ayuntamiento, ese suelo el ayuntamiento o los ayuntamientos, porque esto no es un problema de Málaga exclusivamente, los ayuntamientos lo ponen a disposición, prácticamente lo que ha dicho Pomares, gratis, para que sobre eso se impongan los costes de la producción, es decir, de la edificación, los honorarios, etcétera. Y con eso se pueden sacar viviendas dentro de lo que es se llama precio tasado o vivienda protegida en todos los sentidos. Bien, luego está el suelo que está destinado a vivienda protegida dentro de los planes parciales, pero que pertenece a los propietarios privados. Aquí hay una cosa fundamental que a mí me gustaría que la gente entendiera. Si tú limitas el precio de la vivienda, es decir, del producto, pero no limitas el precio de los medios con los cuales tú fabricas el producto, aquí se produce una distorsión irresoluble. Es decir, el suelo no está tasado, pero el precio por el que tú vendes la vivienda sí está tasado. Evidentemente, los sueldos de los operarios, los costes de la edificación son los que son, con lo cual es imposible que salgan en un suelo tan tensionado como es la ciudad de Málaga viviendas protegidas
a un
que sean
precio
privadas.
Asequible.
O precio asequible. Claro. Por otra parte, claro, aquí tienes que hacer dos cosas. A, no limitas el precio de venta, con lo cual quitas la obligación de que haya vivienda protegida dentro de los desarrollos privados. O B, pones también un precio tasado en las transacciones que se hagan con el precio del suelo. Porque si tú un suelo que tiene que tener una venta de vivienda de X, coges y lo vendes y lo vuelves a vender, eso vuelves a vender y cada vez es más caro, es imposible que salgan los números.
A ver, ¿habéis entendido a la profesora?
Ah, sí, a la profesora sí, la hemos entendido. Lo importante es que lo entiendan los políticos, que son los que tienen el control, pero Susana aparte se explica muy bien. A mí me gusta que esté Pomares, lo digo.
¿En vivienda? ¿En concejal de vivienda?
Sí,
pero,
en urbanismo. ¿Por
pero Sonia Crespo es que no sé cuándo habla ironía
hablo completamente en serio. Él es trabajador social, él viene de lo social y por eso está deslizando, que aquí, muy suavemente, pero está deslizando unas contradicciones con el Partido Popular, con la línea oficial del Partido Popular, de aquí hay un problema de vivienda, y si, de oferta de vivienda, y si construimos más vivienda bajarán los precios, y él, así como quien no quiere la cosa, está diciendo, esto lo veo yo improbable. ¿Por qué? En este programa lo hemos dicho tropocientas mil veces, ¿aquí hay un problema de vivienda o hay un problema de vivienda asequible? Hay un problema de vivienda asequible. Si nos ponemos a construir, pues es que la criatura lo ha explicado muy bien. Viviendas de 2 millones de euros, pues bueno, sí, si construimos más, pues bajará un poquito, medio 2 millones de euros, pues venga, 1.900.
Pues como sea, 1.600.
Vale.
Pero una, claro, cosa, una cosa, y no lo digo yo, lo ha dicho Sandra Daza, que es la CEO de Gesval. Sí. Dijo, el problema no solamente es del precio de la vivienda, sino es un problema de sueldos. Lo que no puede ser es que un montón de gente que trabaja, que tiene una formación, que tiene un sueldo, tenga que estar accediendo a vivienda asequible de protección oficial, porque si no, no puede comprarse una vivienda.
Eso es una, realidad.
Es un problema.
Eso es una realidad.
Y la competencia, digamos, hombre, también los ayuntamientos tienen que ver, porque muchas veces los ayuntamientos, yo no tengo competencia en vivienda, hombre, parte también, con la disponibilidad, por supuesto.
Hombre,
pero vamos a
decir, ¿quién más tiene?
Sí, que
lo
es
que
la
no,
competencia.
Lo que no tiene en los sueldos que tienen que ponerse acorde con el nivel de vida que hay.
Pero, y de hecho, el Ayuntamiento de Málaga es uno de los ejemplos, precisamente, de construir más vivienda social, con el Instituto Municipal de la Vivienda. Más debe construir, porque el modelo de ciudad que se está potenciando desde el Ayuntamiento de Málaga, por eso también, y tienen, y tenemos un problema grande de vivienda asequible, por eso.
Pero yo quiero romper ahí también una lanza, y tú lo has dicho en tus palabras, que por supuesto hay que hacer mucho más, pero que los únicos que han tenido un plan durante mucho tiempo, que sí ponía sobre la mesa, no solo el construir vivienda, sino que justamente hubiera viviendas sociales, porque seguía incrementándose ese listado de demandantes de vivienda, que no son solo los 9.000, que es que el problema es que creamos en su momento una comisión para las familias especialmente vulnerables que ya no damos abasto. El otro día lo hablábamos con el alcalde, se dirigió una señora hacia nosotros y nos dijo, alcalde, llevo ya 2 años en el registro de demandante de vivienda, pero en la parte social que era para la urgencia. Esa urgencia se ha multiplicado. Empezamos hace 10 años con 3 familias. Claro, era posible darle vivienda de 3 en 3. Estamos en 300 o 400 familias que tienen una situación tan vulnerable como si no se quedarían en la calle, que por eso se crearon las ayudas a la vivienda, que luego podemos hablar si es escasa para el precio real que tienen ahora mismo, pero al menos se crearon porque no se da abasto con el número de familias. Y volvemos también a lo de los sueldos. Familias que ambas dos miembros están trabajando y que tengan que entrar en un registro demandante por la parte social hace que estemos hablando de una circunstancia muy grave.
Eso
es la realidad.
Eso no puede ser. Los locales está planteándose el ayuntamiento ayuntamiento convertirlos, claro, en viviendas, porque no se llega. Por la vulnerabilidad de urgencia que no tienen.
¿Y
donde
por qué
meterlos?
Se va a construir? Se construye todo, fíjate, la mayor parte de todo lo que se va a construir está en Campanillas, porque era la zona de expansión y al no salir además la parte ha hecho que se pueda, de alguna manera, hacer más rápido, acelerar esa parte de que se saque, porque si no íbamos a irnos a 3, 4 o 5 años más tarde. Se va a acelerar, pero aún así entramos en lo que también decía Susana, hay un problema y es que al final a veces no hay privados interesados en hacer obra pública.
Pero cómo van a ser, a ver, un privado no es una ONG.
Claro, no,
un privado no
cuenta.
Es una ONG,
entonces,
no puede hacer una vivienda,
si han subido,
que no sale.
Claro,
se
han subido los costes de todo.
No,
y
pero no
se adecua,
no.
La administración.
Pero me gustaría volver a explicar esto porque es importante. No es cuestión de que suban los costes de edificación.
Bueno, una parte sí.
Sí, pero eso es mínimo en relación a la subida del precio
del
suelo.
Que sí, totalmente.
Porque claro, el porcentaje del suelo respecto a la vivienda es muy poco. Es muy poco. Entonces, claro, aquí ¿cuál es la solución? No hay una solución clara. Claro. El problema es que no hay una solución ni clara, ni inmediata, ni siquiera es exportable para todo el mundo.
No.
Es una apuesta por un modelo de ciudad, por eso digo, la importancia de renovar, digamos, los votos de lo que el Plan General quiere para su ciudad, teniendo en cuenta que tenemos esa doble, digamos, ese doble nivel de una actividad económica que incide en Málaga, que se convierte de pronto en una ciudad global, y viene gente con unos recursos económicos, con una tal, y de pronto la gente, claro, ¿qué pasa? Es que Málaga, si no hacemos algo, si no se hace realmente, si no se toma una determinación, al final la gente de Málaga se va a terminar yendo de Málaga.
No, pero si se están yendo ya.
Sí, no, se están, no, pero se van a estar yendo mal. Me decía, ayer precisamente hablaba con un compañero y me decían, en el Limonar, probablemente el barrio más caro de la ciudad. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Pues que la gente, las personas mayores que vivían en el Limonar, están poniendo sus pisos a la venta, el precio por el que se vende es tan caro que ni siquiera los hijos lo pueden comprar. Los hijos de esas personas, que son profesionales libres, incluso empresarios de empresas, bueno, modestas, pymes y tal, no lo pueden comprar y están empezando a llegar, me decía él, nuevos ricos al barrio. Un barrio que tenía, en fin, una identidad y tal. Y estamos hablando. No, pero fíjate, estamos hablando del Limonar. O sea que ya en el Limonar, el porcentaje de gente tradicionalmente de allí cada vez es menor. No te digo ya en el resto de la ciudad.
No, porque los herederos del Limonar están en Teatinos. Yo leí una
hace
7 meses sobre eso y me reí con muchos amigos.
Es que
los que tenían que estar en Teatinos están en Alaurín. Y los que tenían que estar en
Cartamán se van más. De una en una. Bueno, nos quedan. Nos quedan 3 minutos.
De malo.
Susana.
Lo que tiene es que se está trasladando, sí, o sea, claro, es una migración.
Sí,
se va produciendo.
Y de Teatinos están yendo al Mojía.
Es una, bueno, que nos quedan 3 minutos, chicas. Que ¿cómo vais a pasar, Sonia?
Yo soy muy tradicional.
Muy brevemente, ¿cómo vas a pasar la Navidad?
Yo, la Misa del Gallo, todas estas cosas.
Muy bien.
Además, en mi pueblo, la Misa del Gallo, Juan Baena, que lo entrevistó aquí, como es muy moderno, es un cuena moderno, lo entrevistó Mónica, hace una misa a las 7:30.
Con la
niño, la gente mayor no coja frío.
Pero ¿van a cenar a tu casa o tú eres de las que se va a casa de suegra, madre, familia?
En mi casa. Yo soy más pareja. Mira, es que cuando una se casa ya en segunda y todas estas cosas, va quitándose
va quitando suegra de en medio.
Exactamente.
Bueno, depende. En mi caso no me he quitado nada de en medio. Todo el mundo viene a mi casa. O sea que he hecho una parte como Sonia, que es la de la segunda boda.
Pero con alegría
y alboroto no solo acojo a mi familia política, sino que también a mi familia de Madrid, que baja este año y se incorpora a
todo
mi
el mundo
casa también.
Casa.
No sé si echar abajo un tabique y ampliar mi casa para que entremos todos.
Qué bien. Susana, ¿tú? Con pues niños en casa, alegría y
bueno,
tal, ¿no?
Bueno, niños, los mayores.
Mis aborrecentes ya ni siquiera son aborrecentes, o sea, ya son mayores.
Aborrecentes, qué pena. No, yo, la Nochebuena es en mi casa, con mis padres y con mis hijos, y luego ya en Navidad pues nos reunimos todos, porque claro, mis hermanas pues se van con sus suegras.
Se reparten
sus obligaciones.
Claro. ¿En Francia? ¿En la pequeña?
En la pequeña France.
¿Te vas a Francia?
Es en mi casa. Nochebuena es en mi casa y el día de Navidad en casa de mi madre. Entonces ahí estamos pues con
pero
el
en la Francia
lío.
De Torremolinos, ¿no?
Claro, la
era por darle un poquito a la tibul.
Entonces aquí estoy buscando porque me gusta montar la mesa con mis decoraciones, ideas para lo, tú sabes, detallista, de ya unas pequeñas coronitas hechas de bombonelí, en fin, me estoy mirando lo más grande en Instagram.
Ostras, Leti, estás en otro nivel superior, en un nivel pro.
Casi no llego ya aquí.
Por eso es la detallista.
No tiene niño.
¡Ay, es verdad! ya decía yo que algo me fallaba en esta ecuación. A mí no me daba tiempo a todo.
Bueno, chicas, pues que paséis una feliz Navidad, que nos encontramos ya después de las fiestas. Vuelve la tertulia de mujeres, pero en Navidad el jefe nos ha dado un respirito, así que mira qué bien. Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Leticia Tebull y Susana García Bujalance. Muchísimas gracias, felices fiestas a vosotros y a los oyentes, por supuesto. Nos vamos a quedar juntas escuchando ahora todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Todo lo que te interesa te lo cuenta en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz.
Te miras despertar, no intentes ocultarte del pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad.